de qué se trata, por qué el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sabemos que tenemos un porqué para poder iniciar esta charla.
Sí, bueno, principalmente porque alrededor de 700.000 personas en el mundo por año mueren, ¿no es cierto?, por suicidio. Es una de las terceras causas de muerte, sobre todo en adolescentes y en adultos mayores. Es decir, eso equivale a un, a cada 40 segundos muere una persona, ¿sí? O sea que es fundamental que sea una política de Estado, que sea una de las políticas públicas, la prevención del suicidio.
¿Y cómo están trabajando ustedes desde el distrito? Sabemos que hay un equipo técnico que está trabajando todos los días, programación de turnos también. Y puntualmente que nos comentes y que comentes a la audiencia cómo prevenir esto, ¿no?
Justamente vinimos para eso, Moni, ¿no? Porque también vinimos para hablar un poquito de cómo prevenir y cómo ayudar y también derribando algunos mitos, ¿no? Bueno, lo más común siempre es escuchar que el que intenta suicidarse no lo quiere hacer y quiere llamar la atención. Bueno, ese es el mito más común, más popular y que fundamentalmente hay que derribarlo porque una persona que intenta autolesionarse o atentar contra su vida justamente es porque ya su aparato psíquico, su mente ya está totalmente colapsada y bueno, y pasa directamente al acto de intentar autolesionarse. Muchas veces, y por suerte sin éxito, y puede llegar a la ayuda y otras veces, bueno, lamentamos una muerte.
¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacer cuando alguien llama la atención o en las casas, bueno, solo lo hace para llamar la atención porque no le estoy prestando atención mucho a mi hijo, a mi hija, a ese adolescente, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los padres?
Bien, justamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es la escucha. Escuchar salva vidas, ¿no? Escuchar, empatizar, mostrar interés, poder tener una escucha respetuosa porque hay, digamos, momentos en que las personas suelen ser reiterativas en los problemas. Mi mamá no me quiere, mi mamá quiere más a mi hermano, me discriminan.
Son indicios, ¿no? Alertas, ¿no?
Son signos de alarma, justamente, factores de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, como el consumo excesivo de drogas. Son factores de riesgo que ponen, digamos, al límite a una persona entre optar por decidir suicidarse.
Bien, como para tener en cuenta, ¿no? Y tomar nota en casa. Sabemos que, bueno, en esta pandemia también cómo se ha dado esto, preguntarte puntualmente, estamos hablando de los indicadores posibles de poder realizar esto, ¿no? Y después para evitar que suceda, sabemos que a veces se nos escapa de las manos, ¿no? ¿Qué pasa, Noemí, con el adolescente que no se quiere quedar en la casa? Frecuentemente nos cuentan las mamás o hablando, ¿y quiere salir? ¿Siempre quiere salir? ¿No quiere estar en casa? ¿Será algún indicio de la junta o del no querer quedarse en ese en la casa todo el tiempo? ¿Puede ser algún indicador de que algo esté sucediendo también?
No, yo no creo que sea exactamente que esté relacionado directamente con una posibilidad de suicidio. A ver, las relaciones sociales son justamente un factor de bienestar.
Positivo, digamos.
Positivo, totalmente. Entonces, el adolescente necesita relacionarse, aunque el proceso adolescente a veces se da mucho el aislamiento. Justamente lo que tiene que llamar la atención es aquel adolescente que se aísla. Exacto, que no quiere salir, que está todo el tiempo encerrado, que no tiene amigos. Recordemos que en la adolescencia comienzan los grupos. Primero son grupos quizás homogéneos, después son heterogéneos. Bueno, entonces creo que un llamado de atención es la soledad. Una persona que es solitaria me tiene que llamar la atención. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Está llorando?
Claro, ¿no? Y puntualmente hay niños muy pequeños que te preguntan siempre, ¿vos me querés? O le dicen a su amigo, no, mi mamá no me quiere, por eso me dice tal o tal cosa, ¿no?
Justamente uno de los mitos que hay que derribar es que los niños no se suicidan, ¿sí? Porque desde el momento en que el niño comprende la muerte, ya es, digamos, ya está en riesgo, digamos, en sus sentimientos, en sus emociones, de llevar a una tentativa de suicidio.
Bien, ¿hay algún otro indicador como para tener en cuenta? No sé si nos puede comentar Iván también, porque también está en el estudio, lo vamos a saludar, ya lo hemos saludado, pero ¿algún otro indicador o posible factor que vos digas, bueno, está en riesgo mi adolescente, mi hijo, mi primo, mi familiar?
Bueno, gracias, Moni. Por ahí, si bien no hay un indicador en particular, porque cada etapa de la vida por ahí tiene sus particularidades, es esperable que un adulto se aísle por la vida cotidiana que tiene, la vorágine de sus actividades, que no se junte con amigos. Como bien comentaba Noemí, cuando uno es adolescente, lo más común es buscar un grupo identitario donde por ahí pueda encontrarse más sostenido que en la familia. Dependiendo de la etapa, cada etapa va a tener sus características. Un niño que te pregunta, ¿vos me querés, no me querés? ¿Por qué me decís eso? Que llora constantemente.
Claro.
También te va a mostrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la etapa va a mostrarse de distinta manera. Acá lo importante es darle el minuto, darle su lugar. Por ahí al comienzo preguntabas cuál es el mecanismo que manejamos desde el hospital para todo lo que es autolesión. Bueno, en tiempos de pandemia un montón de nuestras actividades quedaron reducidas, pero una de las prioridades era autolesión, porque justamente la entendemos como una problemática que no puede esperar nosotros como profesionales. Y promovemos que desde la familia también se entienda eso, que es una problemática que uno no puede esperar, que uno tiene que atender, que si tenés un hijo que te está consultando, ¿me querés, no me querés? ¿Por qué me gritás? ¿Por qué no me valorás? Hay que atender a ese pedido. Si hay un adolescente que está encerrado todo el tiempo, que puede pasar también, no quiere decir que sea algo malo, pero si vos no le das el tiempo para escucharlo, preguntarle qué te pasa, por qué te aislás, quizás a veces son procedimientos naturales y otras veces son cosas que tienen que ver más con un sufrimiento.
Claro.
Bueno, acercarse. Y lo mismo con un adulto.
No solo pasa, hay diferentes tipos de edades, ¿no? No tiene un margen límite de decir, bueno.
No, pero la mayoría de los casos se dan en la adolescencia y en los adultos mayores.
¿Por qué están?
Por la depresión.
Claro, es tan complicada esa etapa, ¿no? Y por allí nos ponemos en alerta, ¿qué hacer? ¿Qué estará pensando?
Es
¿no?
una etapa de crisis. Igual.
Adolece, dice, ¿no?
Claro, igualmente hay que entender de que no es el único que tiene crisis el adolescente. Los adultos tienen crisis cuando cambian de trabajo, cuando están mucho tiempo en el mismo, cuando terminan una pareja. Existen muchos momentos de crisis.
Justamente esto de la pandemia vino a traer muchas crisis existenciales. Hay muchos síntomas depresivos, ¿no? Hay mucha gente que digamos, tuvo que reducir su economía, su trabajo cambiar, su modalidad. Hay
el estilo de vida completamente, ¿no?
El aislamiento mismo produjo un montón de ansiedad, digamos, ¿no? Y por qué no pensamientos de no querer vivir más. Lo importante es que podamos tener prevención en esto, poder hablar de suicidio no genera más suicidio y ese es un mito también a derribar.
No tenerlo como tabú, ¿no? Y miedo por allí de preguntar, de consultar, de pedir ayuda.
Exactamente, es importante poder hablar. Si no quiero, no estoy preparado para ir a un profesional, puedo elegir un amigo, ese amigo puede buscar el profesional. Tengan en cuenta que para llegar al servicio de salud mental no necesitan una derivación médica, ¿sí? Si sos adolescente, podés acercarte al servicio igual, aunque no quieras contar a tus padres todavía, prepararemos todo el terreno para que así sea, ¿sí? Pero siempre hay alguien que pueda ayudar. Si practicás alguna religión, bueno, acércate a tu iglesia, al hospital, al centro de salud más cercano, a alguna familia amiga. Es importante hablar de esto para poder romper con esas ideas. Hablar salva vidas.
Qué importante el concepto, ¿no? El como eslogan, ¿no? Hablar salva vida y a veces también la necesidad que por allí tienen muchos adolescentes y personas adultas de poder confiar también en alguien, ¿no? Pasa con eso, con la desconfianza. ¿Qué pasa con esos niños que se encierran y están muy sumergidos en la parte tecnológica? ¿Tendría alguna afectación en su círculo? Claramente tiene sus pros y sus contras, eso sabemos.
Por ahí hay que entender que los niños son nativos de la tecnología. Nosotros pertenecemos a una generación donde teníamos lo análogo y lo digital lo fuimos descubriendo más adelante. Ellos son nativos de la tecnología y muchas veces la forma de socializar de ellos es mediante la tecnología. Para uno parece un mundo aparte que no entiende y que muchas veces le preocupa. ¿Qué podemos hacer? No ocuparnos, acercarnos a ese mundo, porque no es un mundo que te va a matar, que te... es un mundo desconocido, pero que si vos tenés un cercano que está metido ahí, un niño, y tenés que acercarte, conocer de qué se trata cada red social, limitar ciertamente también las cosas, pero prohibir o temer como el eje del mal a la tecnología tampoco colabora mucho, porque al ser nativos el chico quiere, la verdad es que quiere un celular muchas veces, sí, porque sus amigos tienen,
sí, lo tienen.
Lo tienen. El punto es no otorgarle todo por otorgar y también generar espacios como para, bueno, uno ser parte de eso.
Hay algunos juegos, porque por así como padres, ¿no? Como madre de un niño, que te llama mucho la atención cómo descubren, ¿no? Esa posibilidad, ese otro mundo. Quizás decimos que no es un mundo que nosotros lo vivimos habitualmente, pero es un mundo que ellos tienen, ¿no? Siempre hay que estar pendiente de eso, qué es lo que miran, eso sería lo aconsejable, ¿no? Porque pueden asociar por allí la muerte del dibujito con la vida misma, ¿no? Es lo que pasa. Lo mató o lo mató y crean sus propios dibujos también, ¿no?
Es un problema común.
Pasa, ¿no?
Digamos, en la historia el enemigo en los 50 fueron los cómics, en los 80 fueron las películas de acción, el anime más adelante y hoy por hoy los videojuegos. Sí. El adulto por ahí siempre pone como enemigo una entidad como, por ejemplo, la producción artística. No. Y muchas veces se soluciona eso acompañando. El problema no es la tele, sino que el chico vea solo la tele y que sea una distracción. El problema no es el videojuego, sino que el padre se quiera desligar muchas veces del niño dándole un videojuego.
Un facilitador por allí de esquivar ciertas situaciones complejas también que se viven en cada uno de los hogares, ¿no? Puntualmente preguntarle ahora cómo están trabajando con esto. Sabemos que este Día Mundial es mañana. ¿Hay alguna especie de charla en alguna página que estén trabajando desde el equipo técnico de psicólogos? ¿O cómo están planteando? Sabemos que van a visitar varios medios de comunicación y van a comentar la misma temática del día de hoy como en Radio Nacional, ¿no?
Claro. Sí, tenemos previsto para mañana, bueno, vamos a estar repartiendo los lazos color naranja, simbolizando el Día Mundial de la Prevención, hablando un poquito, repartiendo unos folletitos, y bueno, y también vamos a alargar un videíto promocionando, digamos, también adherimos a que la gente no se acumule y todo eso, así que bueno, vamos a ir viendo de hablar de este tema sí o sí, mañana, por todos los medios que podamos, gracias por el espacio, Moni. Bueno, nada, hablar de esto es lo que solucionaría en cierta parte el miedo a que un familiar, un amigo, una persona querida pueda llegar a tener esas ideas de no querer vivir más.
Sí. Puntualmente hace poquito, en cuanto a las informaciones, ¿no?, del ámbito provincial, estábamos hablando de un caso que realmente nos consternó a todos, ¿no? ¿Podemos hablar de eso, Noemí, Iván, de traerlo un poquito al estudio de Radio Nacional? Ustedes como profesionales podrán tener su análisis crítico propio, ¿no? Y está bien que sean subjetivos o quizás objetivos, porque queremos saber como comunicadores cómo tratar también. Porque sabemos a veces que no es fácil informar y poner un título, ¿sí?, para crear sensaciones el otro, porque sabemos que también está agrediendo la susceptibilidad, los sentimientos de terceras personas, ¿no?
Y es muy importante hablar desde el respeto, ¿sí? Cada familia es un mundo, ¿sí? Y cada familia tiene sus factores de riesgo y sus factores protectores, ¿no es cierto? Yo creo que el suicidio no solo es una cuestión individual, el suicidio es una cuestión colectiva, una cuestión familiar, una cuestión de la comunidad. Entonces, por ahí, esa terrible situación por la que atraviesa hoy esa familia es muy difícil de contener, ¿sí? Por ahí, algo fundamental que no hay que hacer con una persona que perdió a un familiar o a algún llegado es decirle que todo va a estar bien o que esto pasa por algo, ¿no? Justamente son las peores palabras que una persona puede escuchar, sino simplemente acompañar. Y acompañar es estar al lado, eso quiere decir acompañar, ¿no es cierto? Es sostener al otro desde la mirada, desde dedicarle un tiempo, desde aguantar que llore todo el tiempo, desde pasarle un vaso de agua, desde acostarte a dormir, que yo me ocupo de tus hijos. Creo que eso es fundamental para acompañarse, ¿no? Una vez que una persona perdió un familiar o un ser querido, ya no tenemos como una contención, hay que hacer esto y bueno.
Claro.
No, la verdad que no, que a veces a la persona ni siquiera puede aliviar nada.
Es así, ¿no? Uh-huh. Noemí, Iván, ¿cómo están trabajando con estas políticas asistenciales? Hablando puntualmente desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, sabemos que articulan varias acciones, hay centros de asistencia, centros de ayudas en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo psicólogo.
Bueno, principalmente la atención por medio de consultorio externo es, digamos, de donde nosotros más nos valemos para trabajar todo lo que es la problemática del suicidio. Mediante turnos programados, mediante atención por guardia, que también nos suele ocurrir. Particularmente es algo que, si bien no ocurre muy frecuentemente, la guardia te suscita eso, que uno tenga que acudir a ese pedido en forma urgente. Luego se intenta movilizar eso al consultorio externo para un trabajo individual y, como decía Noé, es una cuestión colectiva muchas veces, biopsicosocial, se habla de la salud, es una cuestión biopsicosocial. Entender el contexto que muchas veces se desborda y explota en esa persona, otras veces no, es una cuestión más individual. Bueno, se va intentando detectar de qué se trata, el caso por caso, la individualidad en ese momento, porque no todas las personas tienen el mismo padecimiento, si bien la problemática es la misma. Bueno, ir trabajando desde ahí. Esa es nuestra modalidad de abordaje.
Y en estos tiempos de pandemia nosotros, el equipo de salud mental, el servicio, tenemos atención en todos los centros de asistencia sanitaria. Todos los que se abrieron desde el inicio de la pandemia, cuando aún Lomitas no tenía casos, comenzamos a trabajar con los equipos de policía, con camioneros, ¿te acordás en aquel entonces?
Sí.
Donde no se sabía mucho. Bueno, y cuando empezaron a los casos, el ingeniero Juárez, que venía, digamos, los centros estaban acá, hemos dado asistencia psicológica ahí en esos centros de asistencia sanitaria y actualmente continuamos en lo que es el Portal del Oeste y en el Hospital Piloto. Fundamental porque justamente el proceso de atravesar la enfermedad genera emociones que muchas veces son devastadoras, que la gente tiene miedo a morirse justamente, entonces se producen algunos trastornos de ansiedad. Bueno, algunas personas ya vienen con esa carga, otras la desarrollan en ese momento, y bueno, lo que trata el servicio es de acceder, digamos, a contener, no se hacen sesiones terapéuticas, pero sí se trata de contención, de una primera escucha.
Bien, comentarles cómo seguramente en cuanto a porcentajes, cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estamos ahora, no podemos hablar de cuál es el requerimiento fundamental en la parte de psicología o para hacer algún panorama, cuál es la demanda más requerida, si es que se puede hablar de eso. Sabemos que puntualmente no vamos a decir vino alguien a buscarme por tal cuestión, ¿no?
No. La mayoría de las cuestiones que trajo la pandemia tienen que ver con el encierro, ¿no? Sí. Con la ansiedad, con cambiar la vida cotidiana, con adaptarse a las nuevas normalidades, a la virtualidad. Tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrarse con los otros, que a veces estábamos todos ocupados, los hijos en la escuela, los papás en la casa o trabajando, y ahora de repente nos encontramos todos juntos en el mismo lugar y hasta a veces comenzaron a conocer cosas que desconocían. Claro. Bueno, eso trajo también al servicio demandas que tengan que ver con cuestiones familiares. Para nosotros fantástico, porque muchas veces justamente por el trabajo, por el estudio, muchas veces no se pueden hacer tantas consultas familiares. Entonces, pero bueno, lo rescatable de todo esto es que nosotros tenemos guardias 24 horas para las urgencias, ¿sí? Llamemos urgencia a cualquier situación que no puede esperar. ¿Sí? Un intento de suicidio, una situación de violencia de género, una situación de maltrato infantil, abuso sexual en general, son urgentes, no se puede esperar. Un brote psicótico no se puede esperar. ¿Sí? Para eso tenemos el servicio de salud mental, compuesto por el doctor Takho, que es nuestro médico psiquiatra, los tres psicólogos, el licenciado Vejero que me acompaña, el licenciado Bellino y yo, la licenciada Olmedo. ¿Sí? Y la trabajadora social Cecilia Guerra, que también está siguiendo los casos.
Claro, qué importante, ¿no, Noemí, lo que decís, ¿no? Cómo está trabajando el hospital distrital número 2, ¿no? Y que abarca tanto, ¿no? Y nos ponemos a pensar, es un distrito, pero sabemos que abarca varias jurisdicciones, sabemos que también desde Laguna Yema tienen pacientes de todas partes, ¿no?
Todas partes, Salazar, Mala Madrid.
Pocas personas hagan este trabajo tan, que lo hagan, ¿no? Todos los días, más en esta pandemia se le ha redoblado el esfuerzo, ¿no? En cuanto al laburo diario, ¿no?
Sí, sí, sobre todo la parte de la pandemia, de sostener a la gente que hace aislamiento en domicilio, por ejemplo, con sus menores. Nosotros también estamos en contacto telefónico con la gente que está aislada en la casa, por ejemplo, está haciendo el aislamiento ahí, con la gente que está haciendo los aislamientos y se tienen que separar. Sí. Hay mucha gente que todavía no tiene, por ejemplo, un teléfono celular y, bueno, el servicio lo que hace es ponerse en contacto con la familia, que puedan hacer una videollamada, que puedan ver a su familiar. Uh-huh. Si por ahí necesita algo el familiar, nosotros hacemos llegar con más tiempo, darle parte también. Uh-huh. Bueno, contener también a la familia que está esperando a su familiar que salga, digamos.
Claro.
Bueno,
y una vez que salen, también atender, porque se da la problemática de los pacientes post-COVID,
claro,
las depresiones post-COVID, que
las pérdidas,
ya sea una depresión por una cuestión biológica que le despierta, que esas depresiones sin que haya habido una pérdida de un familiar, y después en la que tristemente ha tocado perder algún ser cercano.
Claro. Y hablando puntualmente de esto, ya le había preguntado qué tienen programado, ¿no? ¿Tienen algún número de teléfono como para que la gente se pueda comunicar, que nos esté escuchando y diga, bueno, y se ha dejado de lado este tabú de no voy a ir al psicólogo? Creo que ya ha quedado aparte eso, ¿no? Cuando antes, por ejemplo, daba miedo o por allí el rechazo de las personas de no buscar una ayuda, una consulta.
Sí, es una problemática que se da muy frecuentemente. Cuando yo arranqué a estudiar en Formosa, una de las primeras encuestas que hicimos nosotros como universidad era el tema del tabú del psicólogo.
Claro.
Y estadísticamente era una cuestión abismal, de un 80% de gente que pensaba que ir al psicólogo era una cuestión dañina.
Claro.
Porque se daba de que en muchos sectores se piensan que, bueno, vos vas a la iglesia, no puedes ir al psicólogo, el psicólogo te va a decir que no vayas, o vos vas a tal lugar, el psicólogo te va a prohibir.
Incluso decían es una pérdida innecesaria de dinero, ¿no? Se escuchó.
Sí, sucede.
Como si fuera la salud mental separada de la
salud
física,
¿no? Increíble, ¿no?
Por suerte es algo que se fue modificando, es una cuestión de luchar día a día también, ¿no? Que es una lucha ganada ya.
Y los dichos que dicen, ¿no? Si estás bien de emociones, andas bien por todas partes, ¿no? Si estás feliz, creo que tiene que ver más que la parte psicológica, es más fundamental que como para poder arrancar a diario también para todos los seres humanos, ¿no?
Puedes tener problemas, pero el tema es que los vas afrontando desde otra perspectiva. O sea, problemas los vas a tener eternamente. Por ahí nuestro trabajo está enfocado en eso.
Sí, en poder encontrar otras, poner en perspectiva la vida y no enfocarnos solamente, a veces la gente que está desesperada por alguna cuestión que atraviesa, tiene que ver con que todas las energías están puestas en eso.
Claro.
Entonces por ahí dejan de lado lo otro, digamos. Bueno, nuestro trabajo es que la persona pueda poner en perspectiva la vida y ver qué otros recursos tiene para solucionar.
¿Y alguna recomendación, Noemí, como para esto? Alguien que nos esté escuchando, por allí se encuentra afligido, aparte de acudir a ustedes, ¿alguna recomendación básica para las personas que no se pueden acercar o que se encuentran en zonas aledañas, que por allí sabemos que el medio de transporte o no tienen la posibilidad de estar cerca con ustedes? ¿Alguna recomendación para que le haga a esa mamá que se encuentra sola? Me pongo a pensar de
repente.
Encontrar
un grupo de apoyo es fundamental, siempre, ¿no? No creer que el problema lo va a solucionar uno solo. A veces podés, y otras veces lamentablemente no podés y necesitas un apoyo. No tener miedo a pedir ayuda, no tener miedo a decir que estás mal. Por ahí son tips que uno los tiene que manejar en el día a día, y por cuestión de la vida muchas personas no lo llevan adelante.
Sí. Bueno, también hacerse, digamos, como de apoyo de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Las mamás que están en zonas aledañas cuentan con maestras, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es importante acercarse a la maestra, porque la seño pueda darle esa contención, esa mirada, puede dar un consejo, está capacitada, está habilitada. Uh-huh. Bueno, uno de los proyectos que tiene el servicio justamente es poder hacer estas capacitaciones en prevención para los docentes, para que, porque a veces sale de ahí, del curso del docente, una problemática que el docente también se asusta, digamos. Sí. Hablar de suicidio justamente va a venir a irrumpir con eso. Uh-huh. Y bueno, no es un hecho delictivo, no es vergonzoso. Bueno, tratar de desmitificar un poco y de animarse a confiar en el otro y que el otro me pueda ayudar.
Claro.
También por ahí tenemos la posibilidad de trabajar con los agentes sanitarios nosotros. Es una gran herramienta la atención primaria a la salud por medio de los agentes sanitarios que están distribuidos en nuestro distrito.
Uh-huh. Estratégicamente.
Estratégicamente. Y nosotros en su momento, cuando se podían hacer actividades más grupales, tuvimos charlas sobre este tema. Y si bien no son profesionales de la salud mental, es gente que brinda atención.
Puede
que,
articular claro, alguna acción ¿no? inmediata, ¿no?
Sí,
en alguna urgencia quizás.
Así mismo.
Hemos hecho jornadas de capacitación en urgencias psiquiátricas, por ejemplo, para que ellos puedan detectar las conductas extrañas donde uno no entiende bien qué está pasando y qué se puede hacer. Hemos hecho esa capacitación varios años. En esto de la pandemia no se pudo, pero bueno, seguramente retomaremos en breve.
Sí.
Pero bueno, quería dejar el número, Moni, del Servicio de Salud Mental. Uh-huh. El número se pueden mandar WhatsApp, mensaje de texto y llamar por la mañana, uh-huh. De lunes a viernes. Y el número es 3704-207582.
Bien. Agradecemos la disponibilidad y que se hayan podido acercar justamente a los estudios mayores de Radio Nacional Las Lomitas, siendo profesionales de la salud. Podemos justamente dialogar acá en estudio tranquilamente, ¿no? Porque sabemos que estamos en pandemia, cada uno con sus cuidados respectivos. Y bueno, les agradezco. Si tienen algo más para agregar, bienvenido sea. Y puntualmente me quedo con el tema de las instituciones, ¿no? Qué lindo ese abordaje que están realizando y esas capacitaciones en todas las instituciones, porque creemos que es fundamental. Por allí escapa, desde la recepción, cuando te atiende alguien, hay muchas problemáticas, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que para cerrar es importante decir que el suicidio puede prevenirse.
Uh-huh.
¿Sí? Eso creo que es fundamental. Y a partir de ahí, cuentan con el servicio, las puertas abiertas están. Es una realidad que somos poquitos, que la demanda es grande,
sí.
Pero que lo que es urgente no puede esperar. Y bueno, como era urgente hoy venir a difundir esto, uh-huh. hemos decidido, digamos, salirnos de la agenda y venirnos para poder difundir esto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Gracias a ustedes, que tengan excelente buen día.